Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Sorpresa musical, ya que Martín trae su rock pesado, hemos traído a los Beatles. Nacieron en Liverpool, exactamente en 1962. Lennon, McCartney, Harrison y Ringo Starr, aquí en Yellow Submarine. ¿Por qué los trajimos? Porque realmente marcaron una época grande en la historia de la música. A partir de los años 62 revolucionaron con su estilo, incluyendo en momentos algunas notas de la música clásica. Los Beatles. Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal Hernán? Un saludo a todos, qué agradable y loca sorpresa, ¿no? La que nos has traído, carachas. Claro. Pero pues bueno, no pararán entonces las alabanzas, las lisonjas para esa elección, ¿no? Ya que es una música que alcanzó unas dimensiones gigantescas.
Te quiero decir que para mí fue un acto de justicia con ellos, que a veces están olvidados en las historias musicales.
¿No? Te he olvidado. Hernán, y tú, pero tú no eras mucho de los Beatles, tú eras más
los Tres Diamantes. No, pero no tiene que reconocer. Yo no soy de Mahoma, pero reconozco lo que el hombre hizo. Entonces, aquí es lo mismo. No fui de los Beatles, pero hay que reconocer que los tipos marcaron una época. Martín, lo que yo no sabía es que ellos utilizaron muchos recursos de la música clásica y la incorporaron.
Bueno, sí, son, pues, digamos que
revolucionarios en eso.
La cultura musical, John Lennon y Paul McCartney, ¿no?
Uy, aquí ya también, me contesta un señor, perdón, Francisco, hoy nos sorprende, y este videazo, los Beatles, Yellow Submarine, bueno, uy, me mandaron ya foto del... No, Martín, tenés razón, esto ya se sacudió con esta gente. Es que cuánto hacía que no los oías, Martín, dame una fecha.
No, hace bastante, hace como 14 días.
Ay, hombre, no sí, qué pena con Slaya y compañía. Se tiene que quedar callado porque están cantando los papás del rock.
Hoy hay una pequeña sorpresa, porque pues también es un acto de justicia, ¿sí?
Sí.
Con una banda que ha sido de las más grandes de la historia de la música.
Sí, hoy. Muy bien.
Sí. Bueno. Pero pues ya lo sabrán en media hora.
Esas sorpresas. Mamá, como le mandó Pelé González a la mamá un telegrama. Mamá, va a ser una sorpresa, llego el martes. Bueno, Martín, dame por favor el numeral, hombre, el numeral. Sí, eso lo relata Martes, Álvaro Santamaría en su libro.
Pero que no sepas la hora.
Uy, aquí me dice, hasta Tim me dice, uy, esa canción es un icono de la psicodelia. No tiene nada que ver, pero me recuerda a la isla de Gilligan y a don Manolo Belón, el experto en los Beatles. Muy bien.
Ah, cómo no.
Bueno, entonces.
No. A mí la canción, mi canción preferida de los Beatles es Here Comes the Sun, que la compuso George Harrison. Esa es mi canción preferida de los Beatles.
Espérate la de las dos. Bueno, Martín, el numeral, hola.
Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentren bastante bien.
Sí.
Bueno, luego de esta especie de circunloquio y de tertulia, intercambiando opiniones, hasta conjeturas, unas refutadas, otras replicadas, unas más bien rebatidas, sin amedrentarnos.
Este sí da vuelta, soy yo. Es un trompo. Yo da vuelta.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Peláez de Francisco en la W. Sí, Hernán, en esto.
No, los oyentes y los tuiteros. Hoy Colombia-Uruguay en el Campín. Comienzan las finales del sub-20 buscando clasificación a mundiales. La pregunta es, pues, se cae su peso, ¿no? ¿Usted confía en triunfo local o ve cierta tendencia al empate? Advirtiendo que Uruguay, Martín, fue el equipo más fuerte del otro grupo, ¿no? Nosotros dedicamos mucho tiempo al grupo donde estaba Colombia, ¿no? Brasil, Argentina, pero Uruguay se destacó en su grupo y hoy vamos a confrontar. Hoy vamos a saber qué es lo que tenemos, de qué estamos hechos.
Punto. Eso es cierto, porque ya empieza la verdad.
Exactamente.
Bueno, sub-20, 3 de la tarde, Paraguay-Venezuela, 5:30 de la tarde, Brasil-Ecuador, 8 de la noche, Colombia-Uruguay. Luna no jugaría hoy, lo esperarán a ver si pueden estar con él, pues, contra Paraguay, jugador que ha sido muy importante. Eso sería el 3 de febrero, el viernes. Vuelve Puerta, y en Uruguay, ojo con Coquito, el hijo de Coquito Rodríguez.
Ay, este sí nos azota con Coquito.
Sí, señor.
Le digo solamente, uy, Marco Gómez, hoy la sacó del estadio con los Beatles. No, vea, Martín.
Eso es cierto.
Usted habla mucho del hijo de Coquito y Coquito. Hay un extremo que se llama Luciano Rodríguez.
Eso ese es cierto, que también.
Lleva 3 goles. Ese es el, y juega además como centro delantero o como extremo derecho. Hay que verlo.
Y Fabricio Díaz también ha hecho goles, un volante ofensivo interesante. Son
también
los goleadores del campeonato. El hijo de Coquito, Luciano Rodríguez y Fabricio Díaz. Y Colombia iría así: Martínez en el arco, Ocampo, Mantilla, Pedroso, Salazar, volantes de marca Puerta, Castilla, más adelantados Cortés, Monsalve y Manyoma, y adelante Caraballo.
Muy bien, Manyoma. Bueno, Martín, rápidamente, porque hoy sí estamos, tengo un correo desde Melbourne, de don Daniel León. Manda una foto y le pido el favor a Alejandro Munevar que suba la foto ya al Twitter para que todos la compartamos.
Ay,
manda una foto de un Santa Fe y doy los nombres rápidamente de quienes están en la foto. Carpene, wow. Navarro Montoya, el Batato Castro, Astolfo Romero, Diego Umaña, Edison Álvarez, William Morales, Hugo Gotardi, Hernando Cuero y Daniel Tilger, pero no es Tilger,
no es
Daniel
Tilger, ¿no?
Teglia, el que está en la foto.
Sí.
Él pregunta,
es Rosario Central y Junior y Magdalena.
Teglia, claro, lo trajo fue Junior.
Sí, claro.
Él dice que no está seguro si el técnico fue Rolabeitia, no. Esta foto corresponde a Martín y es muy fácil la deducción. En la foto está Navarro Montoya, que jugó muy poco realmente en Santa Fe. 1986.
Claro, y es que Rolabeitia estuvo fue en el 83.
Ah, correcto. Sí, porque él creía que era un Rolabeitia, ¿no? Este es del 86. Y escuchen la curiosidad, ese año Santa Fe, en ese año tuvo 4 técnicos. Jorge Luis Pinto, Jaime Silva, que en paz descanse, Héctor Javier Céspedes, que en paz descanse, y el Cachaco Rodríguez, que en paz descanse. 4 en una temporada. Pero va la foto, por favor, con el pie de foto.
Estaría Pinto.
Recordando Santa Fe.
Pinto estuvo 2 veces, ¿no?
Sí.
Bueno, estuvo en Santa Fe en el 86, estuvo en un año y luego volvió en el 91.
Es que él creo que en el 85 estaba en el Cali, me parece.
Sí. No, en ¿cierto? El Cali, él llega al Cali, es como en el 91.
Bueno, tengo la duda. Muy bien.
Sí, hombre, Hernán.
Martín, es que hay tanta novedad de colombianos,
90,
por ejemplo.
Llega al Cali, sí.
Mira que tengo tantas novedades. Juanjo Narváez, que habíamos preguntado por él hace poco, ¿no es cierto? Narváez va a jugar exactamente, ya te digo, en el Leganés de España.
Sí, señor.
El hombre sigue por allá, ¿no? Hace rato está.
Sí, va a estar allá en segunda, el ex Pasto. Y
bueno,
que suena el Castilla, nada menos, ¿no?
Te pregunto, ¿por qué ayer cuando marcó el gol desde el punto penal, don Dairo Moreno sacó a relucir una camiseta con el número 100? ¿A qué se refería exactamente?
Pues al gol 100 de él con el 11 Caldas.
¿Con el 11 Caldas?
Sí, claro, Hernán, porque él lleva más de 300 goles en su carrera. Pero con Once Caldas, 100.
Ah, qué bien, bueno.
Un número...
Se le dio penalti, además pues, bien...
Un número de encimado. Respeto, yo... Es de respeto, un goleador de ese tamaño, ¿no?
Pero vi unas pancartas presionando a... ¿Cómo se llama? A Diego Corredor, el técnico del Once. Me gustó más, está más fluido en juego el Tolima. Lo vi más, más metido, ¿no es cierto?
Sí, es cierto. Boné, ¿sabes qué? Me parece que ha estado bien el uruguayo.
Por izquierda,
¿no? En Pasto, sí. ¿Y qué pasa? Que Once Caldas, hombre, pues perdió con Nacional y empata de local contra Tolima. Ahora, Chaus, muy bien. El penal me parece que fue claro sobre Alejandro García. Una falta de Anderson Angulo clarísima. Pero innecesaria. Que eso fue lo que...
No, se asustó el hombre porque dijo, este queda más mamano.
Pero cuesta al arquero muy seguro cuando le tocó y las protestas, sí, de los hinchas por la falta de eficiencia del Once Caldas, ¿no?
Sí, buena entrada, buen Manizales. Bueno, otra de colombiano. ¿Vos te acordás de un muchacho Miguel Ángel Asprilla? Pero no es Miguelón, pues, ¿o sí, no?
Este era el hijo, ¿no? Miguel Ángel es creo que es el hijo de Miguelón. O no, pues Miguelón Asprilla fue un gran delantero del Deportivo Cali y de Santos Laguna.
Exactamente, Miguelón puede ser
Miguelón,
el hijo.
Primo de... Pues ellos son primos de... Creo que era de... Sí, primo de Faustino.
Pero, creo, te cuento que...
De Diego, y de Diego Asprilla.
Su permanencia en el Motagua de Honduras compite con la competencia de Duber Riascos en Guatemala. Duber duró 8 días, este duró 2 días. Él dice en el comunicado del Club Motagua que por razones familiares el jugador regresó a Colombia, Miguel Ángel Asprilla.
Estoy viendo de este Miguel Ángel Asprilla, Hernán. Sus inicios fueron en Cortuloa, estuvo en Santa Fe, no es que no, pero no jugó en primera casi, este jugador no jugó en primera. Águilas... No. Uy, estuve en la segunda división de Finlandia, ¿ve?
Sí, bueno.
Me vuelvo loquillo. Estuve en Finlandia.
Bueno, muy bien.
En Escandinavia. Por allá cerca a Helsinki. Martín. Pero no estuvo en Helsinki. Sino
como
por
una
allí
de
cerca.
Las intenciones del programa es mantener en vivo, vivos, los recuerdos, las memorias, las ejecutorias. Tenemos que destacar que a James Rodríguez, en una liga menor comparadas con las de élite en Europa, él está en la griega, ¿no?
Es cierto.
Le va bien, ha vuelto al gol, está contento el tipo. Bueno, me alegra mucho.
Sí, sí, sí.
Encontró su sitio. ¿Ah?
Olympiacos le ganó al Creta 2-1, fue la figura. Resulta que asistió a Bacambú, sacó una calificación de 8-4, James, muy buena. Él llegó en septiembre, ¿no?, al Olympiacos. Lleva 18 partidos, 14 de titular. 5 asistencias, 3 goles, son terceros. A 3 puntos del segundo, que es Panathinaikos, y a 5 puntos del líder, que es AEK, equipo dirigido por Matías Almeida.
Ah, Matías, ese se quedó por allá, ¿no?
Ese fue por allá. Y...
Por allá, hombre.
Estuvo en la M. Por allá, vea.
Martín, Fabián Calderón me dice, hermoso, arranque con la mejor y más influyente banda de rock de la historia. Su innovación es piedra angular del rock and roll. Yo creo que ellos tomaron algo del rock and roll gringo de los 50, ¿no es cierto, Martín?
Eso es espectacularmente cierto, ¿no? Bueno, lo que tú planteas.
No sé.
Tienen mucho... Esa influencia, ¿no? Y pues fueron músicos muy, muy avesados, arriesgados, y que tomaron influencias. Por ejemplo, cuando estuvieron en viaje en la India, ahí se vieron influenciados, ¿no?
Sí, señor.
Sacaron una música con gran influencia.
Hola.
Desde la India, de ahí a orillas del Brahmaputra.
La gente, me gusta porque los oyentes toman confianza con el programa. Paul me dice, toca ganar, papi. Y Pedro Molano me dice, uy, qué forma de cerrar el mes de enero con los Beatles, una marranada. Hombre, Pedro, una marranada.
Qué forma de empezar quincena, oiga.
Este no ha terminado, ya está empezando la quincena.
Qué forma de empezar a mover.
Hasta donde sé, dice Marco Mendivelso, los Beatles no entran en su muertoteca, no señor. Entre otras, Martín, de ellos queda... Leno murió, pero los otros... Ringo Starr vive, ¿no es cierto?
Él vive, sí, el baterista.
Ah, ya.
Él vive. ¿Te acordás de... Espérate, a ver si me acuerdo de ella. era Barbara Bach, era una, no, una actriz inglesa que fue la esposa de él.
Por fin, ¿acuerdas? Luis Carlos Paz, te agradezco mucho, así en confianza. Por fin una verdadera banda de rock. Martín nos castiga a los rockeros con su hard metal, su metal duro, hard. Está bien.
Así es, sí, claro, Hernán, Bárbara Bach, me acuerdo de ella, que fue la esposa, ella casó con...
Se casó
con Ringo. Ella casó con él, sí, y luego se paró.
Bueno, no lo dejemos así.
Se paró. Hola. Y se fue. O sea, se separó.
Ay, ay. Bueno, recordemos que los dos partidos de la tarde de sus 20 son en techo, ¿no? El partido de Millonarios de Millonario. El partido del Campín es para Colombia-Uruguay. Hola, Martín. ¿Sabes que Luis Orejuela, el colombiano lateral de Sao Paulo, pues hombre, en el último partido tuvo mucho problema en la etapa inicial? Los titulares de ese puesto son Rafinha y un muchacho Igor. Así le dicen.
Sí.
Igor.
Igor.
Entonces, claro. Rogerio Ceni le dio la oportunidad a Orejuela. Al final del primer tiempo lo trataron muy mal, lo vallaron, como dicen en portugués, vallas son burlas, ofensas. Entonces Ceni lo sacó para el segundo tiempo. Le preguntaron a Ceni en la rueda de prensa la razón de haber sacado a Orejuela. Dijo, para protegerlo, porque le caían encima y desmoralizan el jugador, y yo prefiero que él esté tranquilo, y como quien dice, lo voy a poner jugando como visitante, que es diferente, ¿no? Pero le dio la oportunidad a Orejuela.
Y jugó el primer tiempo. Jugó el primer tiempo Orejuela, lo sacó para el segundo, y jugaron Robert Arboleda, el ecuatoriano, con Franco, el argentino, como centrales. ¿Y sabes quién jugó? Este ecuatoriano, Jackson Méndez, que llegó de la MLS.
Hombre, Martín, tiene razón Jonathan Aponte. Me dice, aquí hoy se sabrá si hay traje para el Mundial. Uruguay es la prueba. Sí, señor. Aquí es donde vamos a ver de qué está hecha la selección de Colombia, ¿no? Hola, Martín. Vos me dijiste que no juega Luna por lesión, ¿no? Pero, ¿es verdad que ya Luna se va? ¿Tiene precontrato para Europa?
Sí, ya firmó con Mallorca. Una vez acabe el torneo,
no me digas,
él marchará y se irá para...
Se marchará, sí.
Para el fútbol marchará. Español. Pues va a préstamo y vamos a ver si se da la opción, ¿no? De que lo compren, vamos a ver cómo le van a Luna, que en este campeonato me parece que lo ha hecho bastante bien.
Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Hola, Martín, te cuento que la canción eso alborotó todo este arredo, ¿viste?
Alborotaste el cotarro.
No, me mandan fotos de un concierto, dice que en la azotea, en 1969.
Ah, sí, es famoso.
En enero,
sí.
Concierto en la azotea. Sería en el, debe ser en Londres, porque veo a los policías londinenses. Bueno, Martín, hombre.
Creo que eso fue en Zarzal. No, sí, Hernán, hubo una fiesta en la azotea y la gente...
Un concierto, pues, dieron. ¿Sí?
Sí, pero fue sorpresivo. Y eso llegó, entró a la policía después y eso diligenciaron y gestionaron la salida porque estaban causando estragos. ¿Me entiendes? Entonces, fue conspicuo ese evento. Fue ilustre.
Te cuento una cosa,
ilustre,
Martín.
Es ilustre, es conspicuo en este momento porque es muy reconocido.
En esa sub-20 la selección del Paraguay ha mostrado fuerza, ¿viste? Ahora, ¿qué jugadores se han movido para el exterior a raíz de este sub-20 que no ha terminado? A ver, ayúdame que tengo en la lista a... bueno, ese muchacho Perrone, no es que por el sub-20 se haya ido, ya antes del sub-20
no,
estaba por fuera.
¿Puerta?
Bueno, Puerta de Colombia, sí. Bueno, Luna, yo creo que también se había hablado algo de Luna antes de la sub-20, ¿o no?
No, fue en pleno torneo en el que ya se empezó a hablar de Mallorca.
Para el otro muchacho es Luciano Rodríguez de Uruguay, que sí.
De
Liverpool, Uruguay, tiene chance de irse. Y Martín, y el hijo, Paraguay...
El hijo del Coquito está en las divisiones menores del Real Madrid.
Te le pegó el Coquito, pero...
No, pero es que estoy dando el dato. Ese jugador ya está en el Real Madrid, pues, pero desde antes.
No, pero te digo que en el Paraguay, es que no tengo... Hay uno chiquito que juega muy bien, un volante o delantero, sí, juega por la derecha. Ese también está ya en la mira de los equipos de Europa. Bueno, ¡hombre! ¿Cómo no nos vamos a acordar de Romario? El brasileño cumplió 57 años, un goleador de, como dicen en Portugal o en Brasil, de raza. ese tipo en el área, Martín, ese hombre parecía que estuviera en pantufla, o yo, no se sentía, y eso, ten, gol. Goleador en toda parte, Romario. Campeón mundial, ¿no?
Sí, claro, el paraguayo que vos decís es Sanabria, ¿cierto? Un zurdo.
No,
Tobías Sanabria.
Pero es de atrás.
Zurdo por derecha. No, no, este, pero... es el volante zurdo por derecha.
¿Será ese uno chiquito?
Ese jugador suena para Europa, también para España.
Ah, bueno.
Sí, Hernán, Tobías Sanabria.
Es el que quería recordar, pues.
No está el club, pero dicen que podría salir también, Hernán, Tobías Sanabria.
Bueno, yo me devuelvo a lo de Romario.
Por derecha. Ah, sí, dime, de Romario.
¿Cómo 50? No vamos a recordar Romario Bebeto en la selección del 94, de los brasileños. Claro. Oh, un tipo...
Una marranada.
Está metido en política ahora. Es muy, muy del América de Río, del modesto América de Río. Pero en Vasco da Gama lo tuvieron siempre con una calidad.
Sí, no, claro.
Y estuvo en Barcelona también. De los pocos brasileños triunfantes en Barcelona, yo.
De la derecha, muy seguidor de Bolsonaro.
Sí.
Él, sí, Hernán, acaba de cumplir 57 años, ¿cierto?
El
29. Mira que Vasco da Gama, pues lo vio nacer como gran jugador. ¿Vos te acordás en el 85? Yo lo vi ahí la primera vez, en esa gran selección que tuvo Colombia, en ese sudamericano, Brasil gana. Y Brasil ahí lanza a ese jugador, Romario, la misma época de John Edison Castaño, de Higuita, de Edison Álvarez, de John Córdoba, de todos esos jugadores que, del papá de James Rodríguez, ¿se acuerdan del papá de James que era que le pegaba a derecha muy bien? Maestro.
¿Cómo le hizo un gol a distancia a Chilavert, el arquero de la juvenil?
¿No? Sus golazos se lo hizo. Y bueno, Trelles, Felipe Pérez, en esa época. Y él salió, ¿no? Y ahora, vos ves lo de Romario y es grandioso, porque gana dos Copas América.
No, sí,
Brasil,
ese tipo.
Campeón del mundo del 94, campeón con Barcelona, con PSV.
El Chapulín, le decían, ¿no? Chapulín Romario.
Mira, la media goleadora de ese señor en la carrera fue los 0.77. La media goleadora en el Brasil con la selección, 0.88. Estamos hablando de más de 770 goles en su carrera.
No, el tipo, serio. Hombre, me mandan una foto de un afiche, Plaza de Toros de Madrid, 2 de julio del 65. Presentan a los Beatles. ¿Cómo te parece, Martín? ¿Vos decís Beatles o Beatles? ¿Cómo decís?
Yo soy más de Beatles.
Ah, perdón, de Beatles. No, es como si estuviéramos en... Sí, sí. ¿Vos estudiaste en Pasadena? ¿En Pasadena, California? Bueno, mira, no, Martín.
En Zarzal. Yo estudié en Zarzal.
Ah, ¿en Zarzal? Ay, Dios mío.
Y estuve en varios colegios en Cali.
Cuando hay jugadores que pasan como por 10 equipos y hay estudiantes como por 10 colegios, alguna cosa pasa con ellos. Pero bueno, uno que se va de... Yo no lo sabía, Martín, ese muchacho Cliver Moreno, que está en estaba en Millonario, se va a Serbia a jugar.
Pero ahí es algo extraño, porque, bueno, ayer estaba casi listo lo de Colorado para Belgrano, él le había dado, pues ya...
Andrés Colorado.
Ya estaba el acuerdo verbal, faltaba la firma, pero apareció el Partizan de Belgrado y se llevó a Andrés Colorado. Son jugadores que están en la misma posición.
¿Y dónde estuvo la diferencia? ¿En la plata?
Sí, fue el mejor contrato de los serbios, ¿no? Cliver Moreno, pues también estuvo, digamos.
Entonces, Martín, Víctor Arboleda. Cliver Moreno.
Cliver quedó descartado por la llegada de Colorado. Sí, entonces, digamos, estuvo en carpeta ese jugador, Cliver Moreno, volante marca, pero ha quedado lo de Colorado para el Partizan de Belgrado, o sea, para Serbia.
Para, o sea, que queda. Balcanes. Moreno sigue Millonario, decís.
Parece, sí, sería. Y otra cosa se dio. Hay otra situación. Juan Camilo García, un volante de marca de Millonarios, se va a Jaguares.
¿Ah, sí?
Se quedaría. Hasta ahora, Cliver Moreno está en Millonarios, ¿no?
Cristian Felipe Barón me dice: de Francisco es el loco Abreu de los colegios de Cali de Zarzal. Ah, porque claro, el loco tiene como 30. Ese sí que ha caminado. Bueno,
Hernán,
Martín,
mira que.
Pero aclárame. ¿Cliver Moreno entonces se queda en Millonarios?
Sí, pues en este momento está en Millonarios, no sale para...
¿Para Serbia?
Porque es lo que te digo, Colorado...
Le ganó.
es el nuevo jugador de Partizan y está en el mismo puesto. Es que otra cosa que pesó para la ida de Colorado a Serbia es que el equipo va a estar en los playoffs de Europa League. Entonces, es importante, ¿no? Y bueno, ese equipo Partizan, bravo equipo serbio de la antigua Yugoslavia, de ahí salió, por ejemplo, Radomir Antic, estuvo Jovetic, ese gran jugador de Montenegro, Kesman, por ejemplo.
Aún ese Partizan vino a jugar a Colombia alguna vez, pero
claro que sí,
el Partizan de Belgrado en esa época.
Así es.
Bueno,
así es.
Sí, señor, tenemos que hacer una pequeña pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver, señor, ¿hoy es qué?
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran?
Mauro Stats me manda la foto del grupo con Yellow Submarine. Bueno, a ver la competencia cómo es.
Yo me vi esa película del Yellow Submarine, una locura.
Bueno, a ver.
Bueno, Hernán, a ver, vamos a oír un poco de una banda que es histórica, que es legendaria, que es de lo más grande en la historia de la música, contando rock y toda la música que usted quiera. Y se trata de Queen, con una canción pesada para ese momento. En 1977 sacaron un álbum que es una obra maestra, se llama News of the World. Sí. Es una canción compuesta por el baterista Roger Taylor. Aquí está Freddie Mercury, el nacido en Zanzibar, la isla frente a Tanzania, pero que creció en Inglaterra, en Londres. Aquí está Queen con Sheer Heart Attack. Well, you're
Martín, muy bien, se fue bien. Hola, Martín.
¿Cómo?
Una comunicación de la Federación. Luna viajó a España a someterse a exámenes médicos y debe regresar el 2 de febrero a concentración de la sub-20.
Él sale ya para establecerse en el Mallorca.
Pero
una vez se acaba el torneo, claro, él está entonces en España, exámenes. Pero de un día para otro. De un día para otro y regresa, porque es que para el partido siguiente contra Paraguay él podría estar.
No, por eso lo voy a citar. Alguien dirá, pero tan raro eso que las elecciones se... Bueno, ¿qué hacemos? Ese es el fútbol de ahora.
Hernán, las noticias en Europa... Claro, ahora vamos con los oyentes, porque pues vamos a ver qué nos han escrito, pero no, la cantidad de noticias que se están dando, ¿verdad? De rechupete.
Muy bien. Mientras tanto, Luis Carlos Jiménez apuesta al empate a un gol, ya que los dos equipos llegan invictos. Miguel Ballén, si Colombia cambia la actitud en el terreno de juego, puede llegar a ganar el partido. Además, tiene de aliado a la altura. Bueno, y que los uruguayos sentirán presión. Fabián Calderón dice, espero que al menos le dé para un empate, por lo poco que he visto. Uruguay, buen plantel. Arcas Goldman, Uruguay es el favorito por el juego mostrado. Los Rodríguez juegan bien. Luciano, la figura del torneo. Cadillac, hoy gana la tricolor. Los uruguayos van a sentir lo que es jugar a 2.640 metros. Bueno, tengo varias. John Ferreira, espero que me callen la boca. No se ve nada con Vicente, la sub-20. ¿Cuál jugador se destaca? Cáceres dice, Colombia viene mejorando. Winston, veo tendencia que pierde Colombia. Uruguay más equipo. Franklin Serrano, considero que si superan los 30 minutos de Guayo, charrúa intenso, van a estar marcando goles. Tener confianza en la victoria pide redondo cuotes. Juanpa, el triunfo será charrúa. Ángel Sarmiento, esto más peinado que mamón, Martín, las frases de Martín. Duende de Bat, gana Uruguay. Laman, si juega como contra Brasil, puede ganar. Si como contra Argentina, pierde. Luna no va a jugar, si ya lo vi. Empate, dice el Franco, Dios y familia pierde. Catador, bueno, no espero nada del deporte y las selecciones nacionales. Jesús Rodríguez, se espera una victoria hoy. Castillo, Colombia, con su actitud de juego, tiene con qué ganarle a Uruguay. Barrera Noy, saludo, confío en la selección. Oscar Iván Castillo, ve empate. Edward Le, si Colombia va a jugar como lo hizo el primer tiempo ante Brasil, es posible el triunfo. Y gracias a Statín, Rodratino, Guío, Mauri, Caucano, Barbosa, todos, muchísimas gracias. Hola. Pero veo como, me da la impresión de que vamos por, está en empate la gente, me parece, Martín. No hay pues un rotundo, digamos, favoritismo para Colombia ni para Uruguay, ¿no?
No, está bien, está ¿cierto? Perfecto ahora. Pues sí, el favorito obviamente es Uruguay, el equipo legendario y que me parece que ha sido de los más sólidos de este torneo, el más sólido con Brasil de este torneo, ¿no?
Sí, no, yo creo
o sea, sí. Que sí. Vamos, es vamos a ver. Normal que sean, pues que sean favoritos, bueno. Los charrúas. Hernán, como te decía, se están dando unas noticias que...
Vamos con ellas.
Que nos pueden estar trayendo locos, ¿eh?
Sí.
Bueno, lo de Jorginho ya está listo para Arsenal.
Ya.
Volante central que pasa del Chelsea al Arsenal. Esta noticia pero, es una locura, ¿no?
No, pero hay otra, Martín, pero hay otra, ese Siché, es que se llama en marroquí.
Sí.
Se fue también. Es. Ese va.
El marroquí zurdo por derecha del Chelsea se va al PSG. Esta noticia me vuelve loquillo. Doherty, el lateral derecho que estaba en el Tottenham, llega al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque ahí llegó Porro, finalmente. Después de trabas, de dimes y diretes, después de obstáculos, rehuyeron, los esquivaron y siguieron. ¿Qué pasa? Que Pedro Porro, el nuevo lateral derecho del Tottenham,
viajó anoche a Londres.
Sí, señor.
Ya
y Doherty, el lateral derecho, que está en el Tottenham, muy rara esta transferencia, rarísima,
bueno,
me parece.
Más rara también esta de Anrabat.
Atlético.
Anrabat no se presentó hoy al entrenamiento de la Fiorentina. El Barcelona lo tiene casi listo, es el volante
cierto
de Marruecos que hizo tan buen papel en el Mundial. Anrabat.
Es que lo querían a préstamo, ahora tendría que ser a préstamo muy alto y con una opción... Y casi que obligación de compra, porque era muy difícil que Fiorentina lo dejara salir. Vale 40. Ahora Fiorentina ya le tiene un reemplazo, que es otro marroquí que estaba en el Sampdoria, que no fue titular en Marruecos en el Mundial, pero es muy buen jugador, Sabiri. Ese jugador ha llegado entonces como reemplazo de la Sampdoria a la Fiorentina, porque entonces eso quiere decir que sí es muy seguro que Amrabat se va, y parece que el equipo es el Barcelona. El jugador Sabitzer, austriaco, que llegó con muchas esperanzas e ilusiones al Bayern Múnich, se va del Bayern Múnich y llega al Manchester United.
Estamos pendientes del caso del argentino Enzo Fernández. Hasta horas de la mañana en Lisboa se daba como un hecho que por 120 millones de euros el jugador dejaría al Benfica, pero hasta ahora no hay confirmación de que vaya a la Premier. Lo cierto, Martín, es que los equipos ingleses son los que realmente mueven este cuento de las transferencias de, ¿qué será? ¿Podemos decir de verano? Puede ser, ¿no?
Sí. Estas son de invierno, ¿no?
Bueno, de invierno, perdón, sí, puede ser, ¿no?
Sí, pues sí, lo que está muy movido. El invierno siempre es menos movido que en verano, pero de todas maneras esto parece verano, ¿verdad?
Ahora, de todas maneras, en el Benfica, la transferencia más grande que han hecho es la de Joao Félix. Cuando fue en el año 2019 para el 20 al Atlético de Madrid, en ese momento los madrileños pagaron 126 millones de euros. El segundo es Darwin Núñez, a quien vendieron al Liverpool o transfirieron en 80 millones de euros.
Me vuelve loco esta noticia, me vuelve loco. Miren, observen. Southampton está cerca ya, está haciendo los exámenes médicos, los pasará seguramente a Paul Onuachu, que es un delantero que mide 2 metros, juegan el Genk, es compañero de los colombianos Cuesta y Muñoz. Sí. Pues Onuachu es nuevo jugador del Southampton, faltan solo detalles. Lokonga es nuevo jugador del Crystal Palace. Al llegar Jorginho al Arsenal, Lokonga se va al Crystal Palace, el volante de marca.
En estas transferencias, aparte de los números y los valores y tal, que asustan pues por las cantidades, hay novelas. Ahora que Cancelo fue en préstamo, él va en préstamo el Bayern de Múnich, con una opción de compra sobre 70 millones. No, que fue que él tuvo un enfrentamiento con Pep Guardiola y que una discusión. Me da la impresión, no sé, Martín, ¿Cancelo es lateral derecho o es lateral izquierdo? Dame la.
Sí, cualquiera de las dos posiciones.
Con ese cuento Cancelo parece que dijo un momento, bueno, definan pues que dónde es que voy a jugar, ¿no? Y entonces Guardiola contestó al estilo de Francisco, no, usted es por derecha o por izquierda, donde quiera. Y el jugador dijo, no, hablemos otra cosa. Y ahí empezó la novela y dicen que eso ayudó a precipitar la transferencia de Cancelo. Ahora vendrán las desmentidas, ¿no? Ahora Guardiola dirá, no, yo no tengo nada que ver. Y no te... Bueno, en fin, en todo caso el hombre fue sorpresivo. Como también, Martín, lo de Diego Llorente, el defensa español. Es nuevo jugador de Roma. Llegó a préstamo con opción de compra barata, bajita, 18 millones de euros apenas.
Se sigue insistiendo por parte del Chelsea para llevarse a Enzo Fernández. No, no han terminado las negociaciones, son 120 palos.
Los está cogiendo la noche, Martín. Entonces,
Moisés Caicedo se cayó, eso pues totalmente. Además, la llegada de Jorginho al Arsenal, lo del Chelsea tampoco, porque el Chelsea en lugar de Moisés parece que insistiría. Bueno, está insistiendo por Enzo Fernández, ¿no?
Hombre, hay un dicho muy sabio: genio y figura hasta la sepultura. ¿Ustedes recuerdan a ese Ureña, el chileno, que jugó en el América y en el Tolima? Ese hombre metía duro, ¿cierto?
Sí, bueno, pero pues...
Los operativos programaron unos amistosos entre Sporting Cristal y el Universitario, donde está Ureña. Y en el Sporting Cristal hay otra joya que se llama Yotún.
Yosimar,
entre Yosimar, Yotún y Ureña se dieron, armaron... No, mejor dicho, el escándalo, se pegaron, hicieron... Y estaban desbaratando lo que supuestamente eran amistosos. Sí. Ureña. O sea que el hombre ya ganó chileno por un lado, ¿no?
Chilenos y peruanos siempre se han raspado, ¿no?
Bueno, ya Martín ya le metió a esto pues una cosa. Bueno,
se han limado y pues se han deteriorado a veces en los partidos. ¿Por qué?
Se han una pausa, por favor. Con qué gusto quiero presentarles a un señor, señor en la cancha, afuera de la cancha y como persona. Estoy hablando de Esteban Gesto, que vino a Colombia hace muchos años, vino en compañía de Juan Martín Mujica, trabajaron en varios equipos en Colombia y un largo recorrido, y hoy tiene mucho que ver con las selecciones de Uruguay, de todas las categorías, bueno, no la de mayores, pero de la sub-20, sub-17, etcétera. Está aquí en Bogotá acompañando a su selección. Pero antes que nada, quisiera pedirle a Esteban que haga un rápido recorrido de los recuerdos en equipos colombianos que tuvo. Esteban, ¿cómo le va, hombre? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué gusto, Hernán, un orgullo para mí estar con usted y con su audiencia.
Sí.
Mire, yo llegué por primera vez al Deportes Tolima en el año 82 y después estuve trabajando en el Club Millonarios en el año 83, en Atlético Nacional en el año 85, en Independiente Santa Fe en el año 88, 91 y 92 en el América. Después regresé por breve tiempo al Tolima en el 2003 y en el 2013, en el 2012 trabajé en Tolima nuevamente con una muy buena campaña, y en el 2012 tuve un semestre en el Junior por primera vez, y luego estuve en Independiente Santa Fe en aquella campaña del año 2013, y en el año 2014 trabajé en Junior junto con Comesaña, y en el año 17 trabajé nuevamente en Deportes Tolima, y ahí me retiré en el año 18 a Montevideo, donde también seguí trabajando, y hasta el momento actual. En algunos espacios que hay entre esos equipos, anduve en otros países, que no sé si debo de decírselo.
Sí, en México estuvo, ¿no?
Estuve 6 años en México, tuve 3 oportunidades en el Club Pachuca, estuve con el señor Bielsa en el Atlas de Guadalajara, estuve en Leones Negros de Guadalajara, en Querétaro, trabajé un año en Querétaro,
no.
Y también trabajé en la República Argentina, en Newell's Old Boys, 96-97, con Mario Sanabria, en el Club Gremio de Porto Alegre de Brasil, en el año 87, en Olimpia de Paraguay, en el 84, y estuve en la selección uruguaya de mayores en el Mundial del 90 con el maestro Tavares en Italia, y en el Mundial del 2002 en Corea-Japón con otro entrenador. Estuve también trabajando en Ecuador cuando yo era muy joven, con Alberto Spencer como entrenador en el año 77. Y
no, por dicho.
En los últimos años trabajé en la MLS, trabajé en el Impact Montreal en Canadá, que juega en la MLS, y estuve un año también en Omán, en los países árabes, junto a Julio César Rivas, o sea que anduve mucho, como puede ver.
No, pues.
Y ahora pegué la vuelta porque, con humildad le digo, estuve con Raúl Bentancur, que fue un famoso entrenador uruguayo. Estuve 4 años en los Sudamericanos Juveniles de Caracas y de Montevideo y en el Mundial de Japón. Ahora estoy trabajando como asesor, como coordinador de los preparadores físicos de las distintas selecciones juveniles que tiene Uruguay, que están todas en marcha. En este momento está la 20, que es la que está aquí, la 17 y la 15, que ya arrancó, y la idea es arrancar con desde los 9 años para arriba.
Qué
esa
bien.
Es la idea para el mes de junio, ¿no?
Quiero contarle a los oyentes que le llevo unos pocos meses de ventaja a Esteban, que está cerca también del octavo piso. Es así, ¿no es cierto?
Sí, pasamos a jugar en otro equipo, nos dan la transferencia, aunque nosotros no queremos firmar el contrato.
No, porque nos lo cancelan ahí mismo los de arriba. Óigame, Esteban, no, hombre, es que quería contarle a los oyentes, ¿es verdad que usted fue 26 años preparador de arqueros?
Sí, porque en aquella época, Hernán, hasta el año 2004, fíjese que yo hace muchísimos años que arranqué, yo arranqué en el año 76 en el fútbol profesional, en el Club Danubio, por supuesto, en clubes de Uruguay, no se los nombro porque
no,
los oyentes van a cambiar el Club Nacional de Fútbol, ¿no? En
sí.
El Club Nacional de Fútbol, Libertadores, Copa de Japón, Copa del Mundo, pero antiguamente no existía el entrenador específico de arqueros, entonces nos tocaba a nosotros enfrentar esa realidad. Yo trabajé con innúmeros arqueros, que se los puedo nombrar si alguno...
Deme 5 arqueros, 5 que recuerde.
Goicochea, de Argentina, Cristante de Argentina, Rodolfo Rodríguez de Uruguay, Fernando Alves, Carlos Truco de Argentina, nacionalizado boliviano, lo tuve en el Pachuca. En fin, esos son a vuelo de pájaro lo que recuerdo, pero muchísimo, muchísimo.
Claro, y básicamente usted es preparador físico, estudió la preparación física, ¿no? Licenciado.
Claro, yo hice la carrera de profesor y fui médico durante 15 años, ¿no? Yo fui Yo me recibí de médico en el año 90 y dejé de hacer cuestiones relativas a la medicina en el 2004.
Ya. Óigame.
Pero es que lo que pasa es que tiene mucha relación la medicina con la preparación física.
Claro. No, es que tengo que preguntarle necesariamente, ¿cómo ve el partido Uruguay-Colombia de esta noche? Así.
Muy difícil porque va a haber una euforia muy grande en el estadio. Eso, sumado a los 2.650 metros que tiene el campín de altitud, va a repercutir sobre no sobre solo sobre hoy, sino sobre todos los equipos. Claro. Inclusive sobre el propio equipo colombiano, porque la gran mayoría de jugadores, pienso yo, no son oriundos de la ciudad de Bogotá.
Es cierto. Pero, óigame, Esteban, a propósito de ese asunto, ¿qué es lo más recomendable ya en preparación física para un equipo en una ciudad como Bogotá o Quito o México? ¿Llegar con días de anticipación o llegar el mismo día como pasa con equipos cuando van a jugar a La Paz?
No hay más remedio que llegar el mismo día porque no siente tanto los efectos de altura en las primeras horas. Y en el fútbol profesional, hasta en el fútbol este de sub-20, es muy difícil conseguir los jugadores como para ir a hacer una aclimatación de altura durante un mes. A veces no se los brindan los jugadores, porque acá, por ejemplo, hay 23 jugadores, 12 están jugando ya hace rato en primera división. Ajá. Entonces, lógicamente que los equipos no están interesados en cederlo en forma full time todo el tiempo, porque los necesitan para los campeonatos locales.
Sí.
Entonces, recién cuando viene el sudamericano, le ceden los jugadores full time, los equipos uruguayos los cedieron el 17 de noviembre. Pero, por ejemplo, le pongo un ejemplo rápido. Colombia, Brasil, todos los equipos, y nosotros también, hay jugadores que no fueron cedidos. Como el caso de Alan Maturro, que era zaguero central con 18 años, con una gran experiencia en primera división, pero lo adquirió el Génova 15 días antes del fin de año y no lo prestó.
Ah, sí, es cierto, sí, claro. Martín.
Sí. Sí. Profesor Gesto, ¿cuál fue el mejor jugador colombiano que usted vio de cerca y entrenó?
Un jugador colombiano que estuve cerca.
Que usted vio, entrenó, lo entrenó, digamos, el mejor jugador colombiano que usted tuvo de cerca.
Freddy Rincón. ¿Sí? ¿Usted me llama jugadores de campo?
Sí. Sí, de campo. Sí, el mejor, sí.
Y números, pero recuerdo, por ejemplo, muchísimos jugadores, sería ingrato, ¿no?
Pero concretamente, sí. Le vino a la memoria Freddy Rincón, que en paz descanse, ¿por qué?
Porque a Freddy yo lo recibí en Santa Fe, en la presidencia de Efraín Pachón, en el año 88, y era un chico de 20 años que había venido de Buenaventura y con su humildad, con su juventud, con sus expectativas, jugó ese año 88 mucho en Santa Fe y junto con Wilmer Cabrera, Eduardo Niño, Freddy Rincón, Checho Angulo.
Checho Angulo, sí.
Todos emigramos, digamos, por una manera respetuosa en el año 91 hacia el equipo de América, de Cali. O sea que con Freddy, yo tuve la suerte de estar 3 años con Freddy.
Claro.
¿Y qué condición física tenía? Espectacular, ¿no?
Espectacular, sí. Y tenía mucha técnica, tenía combatividad, era un muy buena persona y muy buen jugador. Siempre hacíamos bromas con Freddy. Recuerdo anécdotas que serían un poco más largas de contar.
No, pero una, a ver.
Una sola, por ejemplo, yo estaba dirigiendo un entrenamiento en la cancha de Cascajal.
Sí.
Y yo tenía un instrumento tónico, tenía un megáfono. Estábamos haciendo un entrenamiento y repentinamente cayó un rayo, porque ahí dice cielo roto a esa zona.
Sí.
Yo sentí un correntazo impresionante en todo el lado derecho y me salvé. Y di la orden a los gritos de salir corriendo rápidamente para el kiosco, ¿no?
Sí.
Y bueno, corrimos todos hacia el kiosco. Y llegamos al kiosco y Freddy Rincón viene y me dice, uruguayito, ¿qué pasó? ¿Se asustó, uruguayito? Y me mostraba el bíceps del brazo derecho y las costillas todas llenas de músculo, como diciendo que era más guapo que yo.
Pues hombre, Esteban, queríamos solamente saludarle y agradecerle todo lo que hizo por nuestro fútbol, lo que enseñó, y bueno, que esta noche vamos mano a mano, así sin problema. Un abrazo, Esteban Gesto, muchísimas gracias, hombre.
Los quiero mucho, les agradezco la hospitalidad a toda Colombia, a todos ustedes, muchísimas gracias.
Esteban Gesto estaba aquí en la W. Una pausa, por favor.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song.
Aquí en la W, en la compañía de los Beatles. Hola, Martín, ellos tenían coros, ¿no? Ellos mismos hacían el coro, ¿no? Aquí lo
sí,
noto.
Señor.
Se nota, ¿no? Ellos mismos.
Sí, claro, claro.
Ya. Y todos tenían una batería discreta comparada con las de las bandas tuyas, pues, pero se oye
sí,
bien,
sí,
¿no?
Pero digamos que todos podían cantar, ¿no? George Harrison, el que te digo, tiene...
¿Quién canta? ¿Quién este?
Canciones.
Esta se llama A.U.
Aquí Paul McCartney, ¿no?
Ah, debe ser McCartney. Ah, bueno.
Sí.
Hombre,
y...
qué bonito.
Bueno, John Lennon y McCartney cantaban la mayoría de las canciones. Y algunas, Harrison, y hubo una que otra de Ringo Starr, que era el que menos voz tenía, pero igual era bien afinado, ¿sí?
Un poquitico. ¿Qué lío subámosle? Bueno, qué buen recuerdo para los nostálgicos de los Beatles. Hola, Martín. La Martín me dice, qué gran invitado Esteban Gesto, un trotamundo, y esa memoria. Pues quiero contar rápidamente una de él, Martín. Alguna vez nos sentamos a charlar con Esteban Gesto y varios ahí en el famoso sitio de la estancia, ahí a botar corriente. Y estaba, que en paz descanse, el negro Luis Jerónimo López. Y de pronto pues llegó López y estaba el profesor Gesto, se sentó al lado. Y de pronto el negro López, que le decíamos así, sacó un legajo con una cantidad de dibujos. No te imaginas la sorpresa. Hoy le recordaba yo a este ese detalle. La sorpresa del hombre, porque eran los trabajos que hacía Gesto como entrenador de arqueros cuando él estaba en Santa Fe y el negro López trabajaba en las divisiones inferiores. Y Gesto le regaló a él los trabajos, ¿no? Mire, esto es lo que yo hago en los arqueros. Lo guardó, te hablo de 20 años después, se encuentran. López le muestra los papeles originales que él le dio. La emoción de Gesto fue impresionante porque hoy me decía, es como mostrar él. Yo nunca pensé que él los hubiera o los fuera a tener y me los fuera a mostrar. Se los mostró para que pues calibremos la calidad de lo que era este señor sin egoísmo.
Claro.
le entregó a López, que después con el tiempo fue gran preparador de arqueros. Pero gesto además de médico, preparador físico, todo lo que describió él, creo yo en el fondo que cuando hizo pareja con Mujica, sí, tenía mucho que ver en el planteamiento del partido, en lo que había que hacer y cómo jugarlo. Tenía una voz y conocimiento además, ¿no?
Mujica y Gesto fue una marca, ¿no?, del fútbol. Sí. Digamos
aquí
que
me contesta
indeleble.
Aquí me contesta Marco Gómez, no es para tanto, Margo. Uy, usted se atendió hoy a Martín. Eso sí es el verdadero rock. Ay, ay. Esto, bueno. Simón Aya me dice que AU es la canción principal que cantan los hinchas del Brentford.
Martín. Ah, ok. Bueno, ok. Hernán, mira que estoy viendo acá el Millonarios de Mujica y Gesto.
Sí.
Con Posillo López, Miguel Prince.
Dale, Prince.
Posillo López. Sí. Miguel Prince, Alberto Vivalda. Norberto Molina, que había estado en Once Caldas y Medellín.
Que hacía pareja con Prince.
Germán Gutiérrez de Piñeres.
Que era el lateral derecho.
Pimentel y están también Ernesto Díaz, que era pues más reconocido en Santa Fe, digamos, pero Millonarios estuvo también. El paraguayo Villalba, ¿no? Un 9.
Ah, sí, Enrique Villalba.
Carlos Ángel López, que era pues un número 10, un zurdo de una figura, una categoría. Sí. Y sabes que me encantaba ese Alejandro Barberón, que había
es que Barberón,
no, sí,
Millonarios tuvo la fortuna de tener unos extremos izquierdos de una velocidad. Aparte de la de Iguarán, la velocidad de Barberón y Carlos López fue el mejor pasador que tuvo Barberón. Ese hombre le metió unos pelotazos y ese Barberón parecía... ese hombre corría, como dicen, más que un quemado yo.
Puntero izquierdo bravo de Millonarios fue Robencho, ¿no? Robencho,
pero no era tan veloz. Es que Barberón sí era... Ese Barberón se le acababa la cancha y seguía.
Bueno, sí, muy rápido. Bueno, Germán Morales estaba en el equipo, era el volante de marca.
Pegaba un poquito, Morales. No era para atrás.
Sí.
Bueno, el jugador Leandro Castellanos anunció hoy formalmente su retiro de la actividad profesional, pues lo han venido aquejando constantes lesiones, ¿no? Sin embargo, el presidente de Santa Fe, el señor Méndez, dice que seguirá siendo parte de la nómina, pues tiene contrato por 2 años más. Leandro Castellanos.
Castellanos fue campeón con Cúcuta.
Cúcuta, señor.
Con Santa Fe, por ejemplo, ganó Sudamericana con Santa Fe, ganó esa Suruga con Santa Fe, jugó en el Cúcuta, en el América, en el Cali, en el Medellín.
No, aquí hay unos oyentes que a mí sí me llaman la atención. Un señor Edwin René Retavisca dice, este señor me enseñó hace 32 años a escuchar radio deportiva. Bueno, no mucho tampoco. Pero él recuerda la película El Cavernícola, donde el esbirro Ringo Starr actuó. Yo no sabía.
Con la señora, creo que estuvo ahí. ¿Ah, sí? Bárbara Vaca. Sí.
Ah, Martín, me toca moverle la memoria. El hombre se acuerda. Bueno, sí, hola Martín.
Claro.
Te quiero contar. Explícame por qué un jugador triunfa rotundamente como goleador en un equipo, va a otro y no pasa nada. Aquí hemos tenido casos, por ejemplo, el Once Caldas trajo una vez un delantero argentino, Sergio Fortunato, que inclusive había jugado en Italia y en Estudiantes de La Plata. Llegó a Manizales, nada de nada. Y el Junior de Barranquilla trajo a Bernardo Cuesta, un argentino que está hoy todavía en Perú, goleador, no pasó nada. Y resulta que Bernardo Cuesta hoy es reconocido por la Conmebol porque tuvo 8 goles en la última edición de la Copa Suramericana, goleador en el Perú y aquí nada de nada. Ah, y el otro, el Once Caldas también trajo al goleador histórico en Perú, Sergio Ibarra, tampoco dio pie con bola. Era tan raro eso, ¿no?
Sí, no le fue bien. Bernardo Cuesta, que fue un jugador que empezó él en el ascenso argentino, pues en Tiro Federal.
Sí.
Va al Perú, fue a Bolivia, de Bolivia llegó a Colombia, pues para Junior, fue en Chile, en Tailandia. Y un jugador que ha hecho sobre todo goles en el Perú. Porque
en el Perú. O sea, sí, eso es lo de él.
Claro, si vos te vas, digamos, vamos al fútbol peruano de Bernardo Cuesta, los números son escalofriantes. Son 142 partidos en Perú y 83 goles. Oh. O sea, 0.58, pero si vas a la carrera de cuesta, se le bajan los promedios, digamos lo que pasó con Colombia, estuvo en México, no le fue bien, en Puebla tampoco, 0.41 en su carrera, pero en Perú la rompió totalmente. Increíble. Bernardo Cuesta, 34 años tiene.
Y sigue jugando, te cuento. Hola.
Sigue, claro.
Como también sé que sigue en Cerro Porteño el colombiano Rafael Carrascal, pero... Sí. Algo pasó con él y con otro muchacho paraguayo que inclusive no fueron llevados a la última convocatoria por Francisco Arce, el chiquito Arce, el técnico. Y le preguntaron por qué no estaba Carrascal y el otro muchacho dijo, es una decisión de tipo técnico. Hasta ahí. Ya. Espero
mira que no sea nada. El año pasado jugó muchísimo Rafael Carrascal.
Hola Martín.
44 partidos. Por ejemplo, en Libertadores jugó 7 partidos.
Sí.
Este año no lo ha tenido en cuenta al chiquiarse, al volante, al mediocentro.
Te voy a dar una noticia que te va a alegrar. Ener Valencia marcó 3 goles con Fenerbahce en el último juego de este fin de semana. 3 goles se mandó Ener.
Lo que llaman un póker.
No, un póker son 4 goles, tampoco me la venga a cambiar.
Pero hizo 4, Hernán.
No, yo tengo 3, ya le diste uno. Yo tengo 3.
Mira, le ganaron 5-1 al Casimpasa.
Sí.
Batshuayi hizo 1. Y otros 4, pues, bueno. Pero entonces, mira.
Aquí se plantea una discusión enorme y grande. Y bueno, alguien dirá, ¿y qué tiene que ver? No, es que el cuento termina en que Ener Valencia le metió un varillazo con disimulo al Faro. Porque le preguntaron, oiga, Ener. ¿Y qué espera usted? ¿Quién será? ¿Quién debe ser el técnico próximo de la selección ecuatoriana? Dijo, un tipo que quiera tener fútbol ofensivo, no defensivo. Mejor dicho, ahí arregló Alfaro, dando a entender que Alfaro sacaba el equipo pensando más en no perder que en atacar, ¿ves? Ener, sí. Valencia.
Ener es el goleador en este momento del fútbol turco, 19 goles. Está en primera en la tabla. Sí,
¿ah,
claro? Sí, sí, está de primero. Y el Galatasaray va de líder. Y de segundas está el Fenerbahce. Y Ener, el goleador. 33 años tiene Ener.
Sigo conociendo datos de los Beatles. Andrés Fonseca me dice, mire, la canción AU la escribió McCartney para el hijo mayor de John Lennon. La versión completa original dura más de 5 minutos.
Mi hijo mayor es Julian, ¿no? Creo. Julian fue cantante.
Fíjate. Fíjate cómo te voy dando y vos me vas ayudando, pues, ¿no?
Julian, sí.
Bueno, en el fondo veo que sos admirador de los Beatles, pero lo disimulas.
Pues sí me gustan. Hay canciones que me gustan. No todo, obviamente, pero sí tienen... No, son unos maestros, unos genios de la música.
Los tipos,
¿no?
Sí. Y además revolucionaron el momento. Porque uno decía el rock and roll es gringo, ¿no? Resulta que...
Además sí, sorprendían ese Sgt. Pepper's, ese álbum, ¿verdad? En ese momento era un sonido diferente a cualquier cosa que hayas oído en tu vida. O sea, era gente revolucionaria en eso, sí, vanguardista. Sí.
Por eso te digo al principio que ellos le mezclaron tonos de música clásica y esas cosas. Bueno, Martín, se cumplió el plazo. Los mexicanos habían dicho, en 60 días tenemos técnico para el Tri. Para la selección mexicana. Parece ser, todo indica que Almada, el uruguayo Guillermo Almada. Va a ser el escogido, porque inclusive ya tiene planes de trabajo. Por ejemplo, dijo, vamos a hacer microciclos en ciudades para no mover mucho a los jugadores. Vamos a hacer en Ciudad de México, vamos en otro ciclo a Guadalajara, en fin. Sí. O sea que si ya tiene eso Martínez, que el hombre va por buen camino. Almada,
claro,
¿no?
Y es que como el mercado de México es tan fuerte y pagan cuantiosísimas sumas, casi como en Europa, muchos de los mexicanos y jugadores de élite de ellos están ahí. Entonces puede trabajar muy de la mano con los clubes, porque la mayoría pues está ahí en México. Hay unos que están, por ejemplo, en el fútbol neerlandés o en Portugal, pero digamos está el Chucky Lozano en Italia, pero no son tantos los jugadores que tienen en el... regados por el mundo. Tiene a Jiménez en el fútbol inglés.
Sí, los tiene, más o menos. Lozano y Jiménez son los más representativos. No, los que están en Países Bajos, los del Ajax.
Exacto, exactamente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, por ejemplo, Edson Álvarez es un jugadorazo.
Pues se juega bien.
Tiene Martín, mucho jugador ahí.
Pero fíjate que hay cosas, hablando de México, el América de México ha repatriado de Europa, Es decir, ha vuelto a llevarse jugadores que estaban en Europa 8. Entre ellos están, por ejemplo, figuran los nombres de Omar Bravo, de Carlos Salcido. Ellos van el último es un muchacho Laínez, Diego Laínez.
Mira, Laínez es un zaguero,
¿no?
Laínez es un volante zurdo que juega por derecha, bajito, rápido, potente él. Jugó en América de México ya, y él llega repatriado, pero por Tigres de Monterrey. O sea, es un zurdo que empieza su carrera en América de México, va al Betis, va a Sporting Braga y lo repatrió otro equipo que es Tigres. Y es como Omar Gobea, que también acaba de ser repatriado, porque fue un jugador que sale de la América de México a Porto, que es un volante de marca, ese Gobea, que es una de las noticias nuevas que acaban de salir, es Gobea, que estuvo en Amberes, estuvo en Rumania, vuelve repatriado, pero por Monterrey, por los Rayados.
Bueno,
y salió de América de México, Gobea, Laínez, sí, vuelven al fútbol mexicano estos dos.
Bueno, para cerrar el ciclo de mexicanos, te cuento que el francés Tobin, que estaba en el Tigres, ya pues había salido y ya consiguió equipo en Europa, pero no
ya llegó
¿a dónde?
Al Udinese.
Italia. Ah, bueno.
Sí,
bueno,
zurdo
Martín.
Por derecha, Tobán, 30 años, Hernán. Él salió de Tigres, llegó a Udinese y firmó hasta 2025.
Quiero agradecerle a Ernesto Bravo, que me está escuchando desde la época de la polémica. Ay.
Yo te oí, yo también te oí, Ana.
Ay, sí, cuando eres un chiquillo, ya se llama, ya me sé la carreta. Sí,
apenas un chiquilín era.
Sí, desde Garzón Huila, muchas gracias. Sí, señor, hagamos una pausa, por favor. Hola, Martín.
Noticia.
Sí, a ver, hombre.
Se cayó lo de Amrabat con el Barcelona.
No me digas esa noticia.
Se cayó. Porque resulta que el Barcelona tendría que poner 40 palos, no pudieron negociar eso, Fiorentina no quería dar una salida fácil, pues así nomás de préstamo y con promesas de compra, no quieren el dinero de una vez, así que eso está con un obstáculo grande. Amrabat por ahora no va al Barcelona.
Mauro Stad te confirma que sí, que en el Valencia hizo póker, que marcó los 4. Bueno, yo lo tenía con 3, corrijo, 4 hizo el hombre. Bueno, Martín, estaba viendo el caso de este muchacho Luna. Él entonces llega el jueves en la tarde, el jueves al mediodía, ¿no?, de España. Y
sí,
jugaría
correcto.
El viernes, porque la siguiente fecha es el viernes, ¿no?
Sí, señor, el viernes contra Paraguay, sí.
Exactamente. Pues me imagino que estará... Bueno, claro que en los jugadores jóvenes no hay tanto problema de recuperación, ¿no? Pero bueno.
No, pero de todas maneras, pues contra Uruguay no podían y le da mucho temor que se resintiera, ¿no?
Pero es que yo no sé, siempre son 10 horas, 20 horas volando, 10 para allá, 10 para acá, no sé.
No, uno llega maluco,
No, Martín, sí, uno sí por la edad, pero ellos puede que no, pero te digo una cosa, esto sí hay que revisarlo, la Conmebol tiene que ponerse seria. Es que ya tuvimos el caso, Durán ni siquiera jugó porque el Aston dijo, se tiene que ir para allá, fue el Aston Villa, ¿no? Y
sí,
ahora...
Señor.
Que el Mallorca, que los exámenes médicos los pueden hacer acá, no sé, pero yo creo que para torneos serios, esa es la medida, los jugadores quedan, entre comillas, congelados durante el periodo del torneo, después quedan en libertad, pero eso se van, en principio desconcentran al jugador, Martín, pero bueno, ¿no?
Oye, hay una noticia acá que me sorprende, Pipe Sierra, que tiene muy buena información...
¿Qué te dice?
Dice acá, en Twitter, Pipe Sierra, periodista, que Chicho Arango podría salir al Pachuca.
¿Ah, sí? Va a
por 5 palos.
Bueno, para él sería... Bueno, no está mal en Los Ángeles él, ¿no? Claro, alguien dirá, bueno, y entre la MLS y la Federación y la Liga Mexicana, ¿cuál es mejor? No sé.
Y
no
Millonarios, dice Pipe Sierra, sí, que podría recibir Millonarios 1 millón.
Entonces,
por la transferencia del Chicho Arango del LAFC al Pachuca. Bueno, muy bueno el negocio para Millonarios. Ojo pues. Bueno, si Hernán, sigue tú el estudio.
No, Millonario es el que más interesado a esta hora debe estar, pues, ¿para qué, no? Hola, Martín, nos mandaron una foto, Luis Carvajal, donde están Misael Ávila Dorian Zuluaga y en la mitad está el pibe Valderrama. Yo recuerdo, yo a Dorian Zuluaga me lo había encontrado en San Andresito de la 38, pero hace años. Tenía su almacén de ropa deportiva, el monito que jugó en el Deportivo Pereira.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
El otro muchacho Ávila, sí no supe, es el Martín.
Sí, mira que él, yo me acuerdo de él en el Deportivo Cali. Él jugó en el Cúcuta, jugó en el Cartagena, no jugó mucho.
¿El Cali?
En el fútbol colombiano jugó en el Cali, claro, yo lo vi ahí. Físicamente parecido al pibe Valderrama, pero pues en el fútbol es difícil parecerse al pibe.
En
pues,
el pelo era.
Hay que ser un genio, pues para parecerse a Valderrama como futbolista, pues hay que ser genial. Y pues sí. Misael Ávila, el jugador más de marca. Y Dorian, si era un número 10, el candelillo, ¿no? Era Zuluaga.
Jugaba bien el monito. Jugaba,
sí, jugaba bien, era
rapidito.
Rápido, era un número 10, armador. Del Pereira, del Santa Fe. Misael Ávila no duró mucho en el fútbol, ¿viste? Él,
no.
Él estuvo en el Pereira, Cali, me acuerdo, Cúcuta, pero no llegó como, no llegó a 40 partidos profesionales, yo creo, él.
No alcanzaría, ¿no?
No alcanzó a
Martín,
más.
¿Ninguna novedad sobre Enzo Fernández? Nada, ¿no?
Pues lo último que veo es que están negociando todavía, es decir, no se ha caído, pero pues estamos hablando de una...
Está corriendo el tiempo, pero el Chelsea insiste de pronto en Caicedo, pero yo creo que ya no, ya Caicedo no dejó.
Están saliendo noticias de Hernán para volverse loco.
¿Sí?
El Barcelona cerca a un lateral derecho del LA Galaxy mexicano, Julián Araújo.
Hola, el que consiguió puesto en Argentina fue Jason Gordillo, ¿no? Ya lo habíamos dicho con Unión de Santa Fe, pero
bueno, sí.
Me encontré que Gerson Mosquera pasaría a la MLS en el equipo del Wolverhampton, parece que no tiene puesto, y el equipo inglés prefiere que vaya, por ejemplo, al Cincinnati de la MLS. No sé.
Ah, ok. Hernán, un español delantero rapidito que era del Leicester, sí. Ha llegado al Betis, a José Pérez.
Tampoco hay novedades de Bellingham, ¿no? Tampoco hay nada, ¿no? Está quieto el
a
tema.
A ver, No, señor. Es que jugadores tan costosos, Hernán, que imagínate uno negociar así de afán. Eso se demora hasta el último segundo, yo creo.
Puede ser. Bueno.
Sí, Hernán.
Mientras allá se siguen sacando cifras y números y chequeras y todas cosas, a las 4 de la tarde Boyacá Chico recibe en Tunja a Jaguares. Y a las 6:10... América Orión Magdalena, formaciones que todavía, como diría Martín, no las tenemos.
No, alcanzamos. Señor, pero uno puede más o menos ver según los convocados.
Ah, bueno, entonces por favor, Guimarães, segundo, dame la probable formación del América.
Pues Novoa.
Sí.
En el arco.
Sí.
Vemos de centrales, podrían estar Córdoba y García.
Y García, esos son los centrales.
Está convocado.
Ah, parece que. No, mira, te cuento que Vera está otra vez en la concentración.
Está. Sí. Está convocado, va a ser el lateral izquierdo, ¿viste?
Yo creo que sí, Vera.
Y está el lateral derecho, que puede ser Daniel Quiñones también. Está Paz, Leis, claro. Los volantes de marca.
Falque.
Yago Falque, exacto. Andrés Sarmiento, que jugó muy bien.
Sí.
Andrés Sarmiento por izquierda, pues Facundo Suárez.
Darwin.
Que es el número 9. Y Darwin Quintero. Espérate, lo estoy buscando. Uy, no está convocado,
Ramos.
Ah, no,
está...
mentira, sí está convocado. Ojo, entonces, dos volantes de marca, Luis Paz y Leis, volantes ofensivos, Yago Falque, Andrés Sarmiento.
Me gusta ese Paz, pues como juega, por la entrega,
sí, juega,
pero pega el hombre,
juega.
Pega yo.
Darwin Quintero y adelante Suárez, esa puede ser.
Bueno, no te pregunto la del Unión. Pero...
La del Unión... Está berraca, ¿viste? Pero digamos que...
Martín, ¿y qué pasó? Contanos qué pasó con Teo Gutiérrez, hombre. El hombre está como remilgado, que sí, que no, que voy, que no.
No, pues que parece que él mandó una cifra para la Unión y no le han contestado de vuelta. Ay, en todo caso, él pues aspiraba a un salario que...
No, está bien.
Es imposible.
Ah, usted pide y el otro ofrece. Espera.
Ahora, no es oficial, pues, pero dicen que es posible que ya... Sí, como que ya acepto, lo que pasa es que no es oficial.
Ah, bueno. Mira que me recuerdan este dato. Con los 100 goles de Dairo Moreno para el 11 Caldas, alcanzó lo que ya habían obtenido Galmán y Valentierra. Arnulfo sí. Y Sergio.
Hernán.
Sí, y un oyente me pide el favor, Martín, en tu rapidez, que demos todos los goles de Moreno, es decir, discriminados en Colombia. Porque él, recordemos que él estuvo por Bolivia, que él estuvo por Argentina en Talleres de Córdoba, que estuvo por Brasil en Paranaense, pero en Colombia tendríamos que darle los datos, Martín.
Ah, bueno, espérate un segundo, Hernán. Es que ahorita que hablábamos de la Unión me parece importante hablar de... ¿Podría estar Bejarano o Sánchez? Vos decís no, que a Ramiro Sánchez, ¿cierto?
Sí, Ramiro.
Bueno, digamos que el sector defensivo...
No, te voy a ayudar. Vamos a hacer una pausa y listo. Anda formando al Unión Magdalena.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues. ¿Cuál es la otra música?
¿Sí? Mira, es una canción de Queen. Yo casi nunca repito el grupo, pero es que... pues hombre, es legendario, es magistral lo que hicieron.
¿Sí? Perdóname, ¿a quién me recuerda a Bill Gómez? Que hablando de esos goleadores del América, llevó alguna vez al Gato Pérez, a Alex Comas, a Zambrano y a Fonseca, un costarricense, no pasó nada con ellos. Sí, sí. Hay jugadores de equipo, ¿no?
Comas en el Unión hacía goles.
Sí.
En Junior, Alex Comas.
¿No? Y el Gato.
En América, ¿no? Y el gato de Millonarios hizo goles.
Claro, sí, claro.
Bueno, Hernán, mira que esta canción me fascina, del grupo Queen, del álbum de 1977, Rules of the World, Brian May, señor.
No, Martín, esto no puede ser.
¿Qué?
No, este señor me manda lo que comió, eso no puede ser. Mira.
Mucha harina.
Una cacerola de garbanzos con hogao, arroz, papa salada. Aguacate y carne asada. Y de postre, chicha en vaso pequeño, dulcecito de leche de cabra, mientras los escucho. Hombre, no seas descarado, ¿cómo va a comer? Papa, aguacate, arroz, garbanzo. No, hermano.
Con cuajos de.
Uy, en cambio yo me comí, Martín, ¿sabes qué? Que hacía rato no comía, ¿sabes qué? Chontaduro con sal.
Ay. Uy, me fascina. Con miel.
No, que este se tira todo con sal y con miel.
Me encanta el chontaduro tanto con sal como también con miel.
No, a mí es con sal, es como poner el aguacate miel, el aguacate es con sal.
Se le echa miel al chontaduro y encima se le echa buena cantidad de sal. O se le echa sal al platillo y... Se agarra y se restriega el chontaduro.
Y ahí mismo se toma la atención y... ¡Ah, qué me pasó! Bueno, dale con la canción.
Acá está. Brian May compuso esta hermosa canción. Queen con Sleeping on the Sidewalk.
Iba a decir que tenían cierto tono de los Beatles, qué pena. No, pero bueno.
Queen es lo más grande que ha habido en la historia, ¿no?
Sí, bueno.
Y esta canción es de Brian May, ¿no? La canta, ¿no? Ahí. No canta mucho hoy, pero bueno, esto es...
Ve, se le está acabando el plazo a Jackson Martínez, el jugador que aparentemente estaba retirado. Él ha venido trabajando con el Medellín, por supuesto pendiente siempre de los exámenes médicos, de la revisión médica que llaman, pero ya el Medellín dijo, bueno, mire, en 10 días tomamos la determinación. El cuerpo técnico encabezado por David González ve con buenos ojos que Jackson esté disponible, no digo para todos los partidos, esté ahí en la nómina, pero claro, depende del concepto médico finalmente, ¿no?
Bueno, y te tengo ahorita los datos de Dairo y la alineación de la Unión.
Bueno, porque Harlan Barrera hoy estaba en revisión médica a ver si está listo para poder jugar en la siguiente salida del Atlético Nacional. Bueno, el Unión de Santa Marta, ¿qué? ¿Con quién él
va?
Hola,
¿qué tal? Bueno, iría así. Están Peña, Palomino, Lora, ¿cierto?
Sí.
Cano es el lateral izquierdo, Peña por derecha, Palomino está jugando en el Unión como central, Lora también, está Jan Colorado volante, Bayer volante de marca, Cantillo volante mixto, y podría estar Contreras, Yamil Romero e Isaac Camargo. Contreras es un zurdo rapidísimo, Yamil Romero un media punta, que se ve pasado de peso, pero...
¿Es el argentino?
Sí, muy interesante, ¿oís? Isaac Camargo, sí, que es el delantero en punta del Unión, y hay un jugador ahí que podría entrar, que es Lucero, un zurdo, media punta, sí. Bayer es volante de marca, el argentino, ¿no?
América, está con su uniforme rojo al campo de juego. Sí. Bueno,
y
Martín.
Joel Contreras, jugador de Tibú, norte de Santander, me parece rapidísimo, interesante, ¿oís? Joel Contreras, un jugador bajitico, sí, muy interesante, Joel Contreras. Bueno.
Los datos de los goles que ha hecho Dairo Moreno en Colombia, ¿cuáles son?
Hola, ¿qué tal? Bueno, en Once Caldas, 100.
¿Sí? ¿Cierto?
Estamos hablando de un 0.42. Luego, en Once Caldas, bueno, él estuvo en Paranaense, ¿no?
Sí.
Luego en Esteagua, Bucarest,
no,
estuvo
pero
en
pues
el Cholos de Tijuana, estuvo en Junior, el 2012-2013. Allí estamos hablando de 13 goles en Junior.
En Junior de Barranquilla. ¿Cuántos hizo en Bucaramanga? Ah, en Bucaramanga es fresco el dato, 22 goles.
Sí. Cierto. Eso es cierto lo que tú acabas de afirmar de manera tajante.
¿Y en Millonarios?
En Nacional hizo 57 goles.
Oh, bien.
Sí. Y en Millonarios hizo 34 goles. Es una bestia, ¿oís? Es un animal del gol.
Sí.
Y bueno,
sí,
por ejemplo, en Cholos, uno diría, en Cholos sí, en Cholos le fue muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 50 goles en Cholos. En, ojo, Hernán, en 102 partidos, tremendo.
No, está bien.
Mira que en Rumania hubo 59 partidos con el Steaua de Bucarest, hizo 13 goles. Ahí le baja el promedio un poco. Bueno, sí, en Paranaense no jugó mucho, la verdad. Jugó
200 goles, me dice.
Un gol.
Mauro, que 200 en fútbol profesional colombiano, ¿puede ser?
Sí, sí, porque el paso de 300 en Colombia.
Ah, bueno.
¿Me entendés?
Ahí están los datos, bueno, de Dairo.
Sí, sí, señor. A ver, es que en Nacional le fue muy bien. O sea, en Nacional el promedio de gol de Dairo es de 0.63.
Sí.
Y en Millonarios es de 0.64. Eso es un promedio muy alto. Es tremendo. Sí.
No, el hombre tenía fe, o se tiene fe, ¿no?
Sí, sí, no,
que le olvide contestar las invitaciones, hombre. Hola, Martín, volvió después de 9 meses de inactividad ese volante brasileño Paulinho, que pintaba también,
uy,
que
sí,
fue a Barcelona de selección. Tuvo 9 meses por fuera, ¿oyó?
En no Corinthians entró ayer al minuto 74, salió Yuri Alberto, el goleador de Corinthians, el delantero Yuri, y entró Paulinho por él, al minuto 74. Ese partido lo ganó el equipo de Paulinho. Corinthians le ganó a Sao Paulo en su estadio, en el Morumbí, ¿no, Hernán? 2-1.
Y te cuento que tuvo...
Adson, figura.
No, ese San Pablo anda mal. Bueno, Martín, el colombiano Marlos Moreno ya entró un ratico en el partido de Troyes, en Francia.
No fregues.
Entró un ratico. Al que le va bien... Y no terminó todo el partido él con el Lens, es al muchacho, al lateral.
David Machado.
David Machado, ese parece que anda bien.
Lateral izquierdo, sí, está en Francia.
Francésimos parecen, yo me imagino que Lorenzo sabe si sí está andando bien o no. A nosotros nos parece que está andando bien, ¿no? Hola, hay unos jugadores que son un cacharro. ese Cristian Cueva, peruano, eso. ¿Te acuerdas que hace poco dijimos que el Pachuca dijo, no, yo no lo son, saqué del Santos? Él se vino acá porque quiso.
Así es.
Pero entonces, ¿la multa qué? La multa es de más de 4,5 millones de dólares. Esa plata se la tienen que pagar al Santos. Y el hombre ahora está que quiere jugar en Alianza Lima. Y el Alianza le dijo, sí, venga, pero arregle primero el problema, cómo va a pagar esa plata. No venga por acá.
Va a pagar a Santos, pero además a Santos, pero con Pachuca, él solo, porque va a pagar.
No, por eso, pero el Pachuca dice, no, sí. yo no lo saqué de allá.
No, el Pachuca lo deja ahí tirado, pero digamos que la deuda le tenía que pagarle entre los dos para poder jugar en Alianza Lima o esperar quedarse parado un mes, ¿no? Le tocaría.
Como así contamos que ese Mascherano es muy de buenas, el jefecito, no se sabe de qué banda era el jefecito. El jefecito dice que lo van a ratificar allá en la selección de Argentina, pero no. La selección chilena sub-20, que también fue eliminada, ya logró que un jugador que se llama Darío Osorio, va al Milán de Italia. Ah, dice sí, que 5 millones de euros, ese muchacho tiene 19 años, Darío Osorio del sub-20.
Es un jugador bien rápido, el jugador en boga hoy en la posición esa de zurdo por derecha. Sí. O sea, es extremo derecho siendo zurdo, que al hacer las diagonales puede ser incisivo, puede ser muy vertical, muy, muy profundo, digamos, 1.84 mide, es zurdo el volante ofensivo, Universidad de Chile fue su club, 27 partidos, 7 goles, sin tener que ser goleador, pero 7 goles para un extremo me parece bueno, sí, sería sí. al Milan, este jugador de 19 años, Darío Osorio, que es de las nuevas joyas del fútbol chileno.
Bueno, pues ese es el último. Hola, Martín, ese caso de Zaniolo, el del Roma, te cuento que está bastante complicado. El sí. hombre ya no fue a practicar hoy. Ayer habíamos contado que fue amenazado de muerte, que los vándalos lo siguieron hasta su casa. El muchacho ha retirado todo eso que tienen en las redes, Instagram y todo eso, quitó todo eso. En Roma creen que es que el hombre no solamente se va, sino que se tiene que ir. Porque sí. la situación, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Todo. El palo no está para cuchara, una cosa así.
Bueno. Sí, Hernán, es que también Mourinho, pues con todo lo que estaba pasando sí. con él, dijo no, que él no quería estar. Y eso hizo que muchos hinchas se sintieran ofendidos, que me parece pues demasiado. Si el jugador no quiere estar, pues ¿qué tiene de malo? Pues la gente tiene derecho a no querer estar. Entonces, Hernán, una cosa, ese jugador está sonando para varios equipos, que es un tremendo jugador, ese es otro que es zurdo por derecha, muy interesante, ha tenido varias lesiones, ese es el único problema, tiene 23 años,
pero
lo quiere el Sevilla, lo quiere el Leeds, lo quiere el Nottingham Forest, lo quiere el Everton, vamos a ver en dónde terminará Zaniolo.
Y nosotros queremos saber qué pasa con los deportistas colombianos que en otras áreas se destacan. Tienen logros. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, señor, comenzamos con unas buenas noticias para el deporte colombiano, pues una nacional fue elegida como la mejor atleta de los Juegos Mundiales. Se trata de Valeria Cárdenas. Cárdenas, que hizo parte del equipo nacional de Ultimate, recibió 35,769 votos que le valieron para quedarse con el premio de mejor deportista en la categoría individual femenina. Pasamos a hablar de tenis. Camila Osorio se prepara para el partido de octavos de final del Open de Lyon, en donde se enfrentará ante la alemana Julie Niemeyer, actual 71 del mundo. Esto será mañana. Faltan 2 días para el comienzo de la serie de Copa Davis, en donde Colombia se enfrentará a Gran Bretaña. Esto será en el Club Pueblo Viejo de Cota. De momento, el equipo nacional entrena sin Robert Farah, pues el tenista fue padre. Aprovechamos para saludarlo y felicitarlo por la llegada de Enzo, que es su primogénito. Hablamos de béisbol. Vaqueros de Montería, el equipo ganador de la Liga Nacional de Béisbol, viajó hoy a Venezuela para afrontar la Serie del Caribe. El debut de la novena colombiana será el 2 de febrero contra los Indios de Mayagüez de Puerto Rico. El conjunto nacional tendrá en sus filas a Dilson Herrera, un hombre con recorrido en las grandes ligas. Tuvo paso por los Mets, los Cincinnati Reds y los Orioles de Baltimore. Y finalmente, hablamos de parapente. En Roldanillo Valle se disputó el campeonato clasificatorio al Mundial de la Disciplina. Más de 300 pilotos de 35 países estuvieron compitiendo. Colombia se adjudicó 13 medallas.
Hombre, la FIFA ha creado un fondo de asistencia para disputas de futbolistas y clubes que lleguen al TAS, todos esos reclamos que llegan al TAS, pues hay un fondo de asistencia, ¿no? Porque parece que son muchos los problemas, Martín, que se están presentando con demandas de club a club. Por ejemplo, sí. Te cuento, es que alguien, y es verdad, los equipos argentinos son mala paga, eso sí está escrito. Te voy a contar un caso concreto que lo conversé con él, con Carlos Valdés, ¿te acordás del defensa? Bueno, claro. Entonces le pregunté a Valdés, hola Valdés, ¿qué fue lo que te pasó en San Lorenzo de Almagro? Me dijo, no, muy sencillo, yo pertenecía a un equipo de la MLS, me cedieron en préstamo a San Lorenzo de Almagro, eran $500,000 de préstamo, y el equipo americano me dijo, no, vaya tranquilo, que nosotros vamos a recibir los $500,000 y de ahí vamos a pagar su mantenimiento, pues su contrato, ¿no? Entonces el tipo fue, jugó y dice que esa joya de Tinelli, no sé quién era el otro, cuando vieron que...
Flamens.
Ese par de joyas, entonces los de la MLS empezaron a llamar a Valdés, oiga, ¿qué pasa con la plata? No, yo no sé. No, dígales a ver si la mandan, ¿no? Que no, que sí, que no. No la mandaron nunca. Y son tan descarados que cuando terminó el periodo de contrato, pues de préstamo, le dicen a Valdés, oiga, ¿usted por qué no vuelve a Estados Unidos y los convence de que nos den un préstamo adicional? Hasta ahí llegó la película. Total, ese San Lorenzo Almagro utilizó al jugador, nunca le pagó, la MLS respondió por el jugador, pero la MLS perdió la plata, Martín.
No, no, no.
¿Cómo te parece?
Gentualla.
No, no, Martín, esa es una palabra, gentualla, gentuza será.
Sí, existe. Hernán, así noticia, Dubán Zapata es titular.
Es que ahorita juegan Inter y Atalanta, ¿no?
Sí, Inter-Atalanta por Copa, Copa Italia, ¿oís? Lukaku y Lautaro Martínez van en punta, o sea, Seco no va. Y en el equipo de Atalanta de Bérgamo va Dubán Zapata de titular como número 9, delantero en punta, y Muriel está en el banco.
Ah, bueno, están los dos colombianos. Bueno, es buena la noticia porque, bueno, buena no, es oportuna, porque se había dicho en estos días que Dubán de pronto iba para la Premier, ¿te acordás? Que para el Everton.
Sí, se había dicho, sí, pero
se había
no,
dicho,
ahí está.
Se dijo que no.
Sí, sí, sí.
También se dijo, no sé si estará ya confirmado, que Saúl, ese volante de... ¿Saúl Ñíguez es que se llama?
Ñíguez. Sí, él llama así.
Se llama así, Saúl Ñíguez, el Atlético de Madrid. El tipo dice que va para al Valencia, que está buscando técnico urgente, porque ayer le dieron, ¿no?, la patadita de la suerte al pobre Gattuso.
La patadita de Barrio.
Bueno. Y hay un jugador... confirmame, ya que estás como tan enterado de Inter-Atalanta, si Brozovic está jugando. Te pregunto por el croata.
Esa pregunta es al lugar. ¿Por qué?
Perfecto.
Porque lo quieren del Barcelona.
Sí.
No está.
Bueno. Milagro está. Que no dijiste, no está. No está.
Los volantes centrales hoy del Inter son Varela, Calhanoglu, que en realidad es Calhanoglu, y Kitarian, el arquero.
No, te digo porque a Brozovic dice que lo quieren de España, uno de ellos es Barcelona.
Eso es cierto.
Lo que pasa es que ese jugador tiene contrato hasta el año 26 con el Inter de Milán, y el Inter ya hoy sacó y dijo, sí, se puede ir, el que ponga aquí 30 millones de euros en la mesa se lo puede llevar.
El hermano de Hazard, nuevo jugador del PSV, bueno, sale el Dortmund. Noticia que puede parar el tráfico esa.
No, pues sí, yo creo que a esta hora en la Caracas. Mira, ¿qué pasa con Bakayoko?
Bakayoko, volante de marca. Ese jugador estaba sonando para Salernitana, pero no. La llegada al Lyon parece que sería, ¿no?
No, yo lo tengo con opción para el Cremonese.
Ok. Al Cremonese, parece que va es al Lyon. Se atravesó el Lyon.
¿Ah, sí?
Sí,
y Martín,
y lo último que se supo.
¿Cuál de estos será? Traoré, el que tiene físico de boxeador. No, ese no es.
No, ese es el delantero, el que vos decís hoy, que es el que se ha movido mucho ese nombre. Es el delantero o mediapunta marfileño que está en el Sassuolo. Ese jugador, Hernán, puede llegar al Bournemouth. Está ya listo para el Bournemouth. Se llama Hamed Traoré.
Compañero de Lerma, entonces sería. Claro.
Sí, de Sassuolo a Bournemouth, es un extremo izquierdo, volante ofensivo, media punta, marfileño, 22 millones de euros. Tiene una característica de es ambidextro, le pega igual con derecho a zurda, 22 años. Jugó en el Empoli y está en el Sassuolo, Hernán. Buen jugador, ¿eh? Yo lo he visto, buen jugador, menudo, hábil, rápido, sí.
Barcelona de Guayaquil hace la famosa noche amarilla donde van a estar el Kun Agüero, pero van a tener la oportunidad de despedir a un jugador argentino de larga trayectoria allí que se llama Matías Oyola, uno bajito, le dicen el Pony, sí. Oyola. Se va
es
a ir
cierto.
El Pony Oyola.
El Pony Biónico.
¿Por qué no coge eso?
Matías Oyola.
Sí.
Bacano tener un Pony, ¿no, Hernán? ¿No te parece?
¿Qué tal este ahora con la que me sale? ¿Eh?
¿Qué un tal? Pony y...
¿Un apartamento? ¿Qué mascota tiene? ¿No? ¿Un pony?
No, ponerle cachucha, por ejemplo, y...
Uy, mano.
Ponerle chaleco. Es un animal hermoso. Realmente.
Sí, bueno, pues este Matías, no es animal, este juega.
Matías Oyola, mediocentro zurdo él. Ese jugador salió de las divisiones menores de River, son Independiente, por ejemplo. Ah, y en Ecuador, ídolo, Hernán, porque ganó como tres ligas allá. Sí, jugó mucho, muy bien con Barcelona.
Martín, ahora que me dije, ese día que le pregunté a Valdés del cuento de San Lorenzo, le dije, hola, ¿y quién era el técnico tuyo? Me dijo, el Patón Bauza. Era el técnico, ¿cómo te parece? El Patón Bauza, que ya está pasando las maduras. Y... No, hola, no, Martín, vuelvo al cuento del Barcelona. Es que el Barcelona TV, así se llama, como Millonarios ¿sí? TV, tiene ya 9.000 suscriptores para ver ese partido. Quiero una vez más aclarar, cuando los clubes tienen plataforma de televisión, es para mostrar su equipo, su producto, sus integrantes, en fin. Pueden transmitir... Por el caso, por ejemplo, de Millonarios, partidos amistosos como el que vimos hace poco, pueden montar cuadrangulares, festivales y para sus suscriptores. Barcelona TV también ya lo hizo para 9.000. Millonarios había tenido 8.000 el día que jugó ese partido, ¿te acordás? En la plataforma de ellos. Bueno, Barcelona va por ese camino, ¿yo? Eso va a tomar fuerza en la mayoría de los equipos. Y la respuesta o la explicación es muy sencilla. Los equipos necesitan recibir más cada día del servicio de televisión. Pero como los contratos aquí se firmaron de una manera muy especial y muy rara, por la forma como repartieron el cuento, se tienen que rebuscar, mijo, otra vez por fuera. Martín, me dijeron, y yo no entiendo de eso, me dijeron, el futuro es el streaming. Hasta ahí llegué.
No, Freddy.
El futuro del streaming.
Por ejemplo, streaming, entonces uno, por ejemplo, ese Netflix es streaming, vos están ahí colgados, o por ejemplo Star Plus, vos puedes ver en directo, el partido está en directo, colgado ahí, o lo puedes ver después.
No, eso es cierto, porque en Star
Plus. En streaming también lo puedes ver, o sea, en directo.
No, por eso, pero yo veo partidos, hay una cantidad, ofrecen una cantidad de partidos en ese Star Plus.
Streaming no es Star Plus, es una plataforma streaming. Hernán, mira. Las noticias nos apabullan, ¿no? Nos están encandilando.
Bellerín.
Son muchos.
¿No has contado que Bellerín se fue al Sporting de Lisboa? Ese es el que va a ocupar el puesto del porro que anoche se fue para Londres. Más
así
que
por
venirse cuando ya llegó Bellerín.
Las noticias están apabullando al mundo, oiga. Bueno, Merentiel es el delantero que quiere Boca hoy.
Ah, ¿el uruguayo?
Sí, señor.
No, le no han tenido un puesto así fuerte en Palmeiras. Hola, Martín.
No.
Jennifer Stephens. ¿Ve? Jennifer Stephens, ¿no es una actriz?
Sí, claro.
La acaban de nombrar directora de la RTVC, es que se llama Radio Televisión Colombiana.
Sí. Sí, Hernán, ella ha dirigido documentales y...
Bueno.
Pues sí, ha sabido mucho de televisión.
¿Conoce el tema, pues?
Conoce, sí, conoce
qué
mucho.
Qué bien, bueno.
Jennifer Stephens, sí, barranquillera.
Muy bien. Coutinho dijo, no cambiaré a ningún club de Europa. Si me voy otra vez para Brasil. Últimamente lo he visto como suplente, no como titular. A
es
Coutinho,
cierto.
¿No?
Es compañero de Durán.
Ah, sí, bueno, sí, pero... ¿no?
Sí. Bueno, pero vamos a ver a Durán, ¿no? Hay que esperar a ver cuándo el Aston Villa lo tiene en cuenta.
Hola.
Ojalá rápido a Durán.
Mira que ese Liverpool de Montevideo, no, ahí averigüé. Le pregunté a Esteban Gesto, hola Esteban, ¿y quién es el dueño de ese Liverpool? Me dijo un señor de apellido Palma. tan rico como Don Fuad Charlie. Ah, no, entonces
¿dijo? Lo
comparó me dijo así. Ve,
ay.
Es que Liverpool va a contratar a un exjugador de Boca que se llama Marcelo Melli, no lo tengo así.
Ah, ese es un boleto.
Ya veterano yo.
Sí, medio centro.
Sí,
ese jugador veterano. Empezó su carrera en Colón y estuvo en Boca, estuvo en Racing. Él estuvo en Europa, no le fue tan bien. Lo último está como en Aldosivi y entonces va para Liverpool, ¿me decís?
Sí, señor, va para
Melli, ¿no? Es un volante central, sí, volante, es un medio centro, un volante mixto, puede ser.
Sí. Hola.
Estuvo en Racing Martín, también, sí.
Solamente quiero agradecerle a todos los oyentes la acogida por la música que les traje hoy de los Beatles. ¿No?
Sí, hoy ganaste. No, pero.
Ah, ganaste.
No, ojo que Queen, Hernán. Queen es. Estamos hablando de leyendas.
Oye, aquí ya me piden es que a Zeppelin. Yo no. Que a
Floyd, sí. No, bueno, está Floyd, bien, Hernán.
No, hasta ya no, Martín. No me pongas.
Sí, dale, porfa.
Tráelo vos, porque vos estás más.
No, tráelos tú.
No, tráelos vos. Mejor dicho, vámonos. Tranquilo, va. Ay. Tan gracias. Bueno que pasamos, ¿no? Bueno, mira, no, pues a darle las gracias a los oyentes.